Si te gusta este podcast, nos encontrás todos los días en vivo de 10 a 1 por Luzu TV. Buscás Luzu TV en YouTube y te suscribís y nos escuchás. Estamos en vivo todos los días, arrancamos la mañana juntos. Ahora sí, escuchá tranquilo y disfruta. Nico Appelt, Ley de Espejos, tengo acá por rutina.
Sí, señor.
La rutina que no tengo, este programa no tiene mucha rutina, pero bueno, lo poco que tengo lo digo.
Está, tenemos un título después que vaya claro. Para donde sea. No, a ver, a mí lo que me gusta hacer es, voy buscando como las tendencias, aquellos temas que se van hablando en las redes, y que me gusta traerlos como para que los debatamos, a ver cuál es el punto de vista. Y algo que se puso muy de moda los últimos 2 años, 3 años, es algo que llaman la ley del espejo,
sí,
¿no? Que es esto de... aquello que veo en el otro lo tengo adentro mío, aquello que el otro me muestra lo tengo yo, tengo que aprender. Pero siempre me viene la pregunta es, ¿cuál es el límite?
¿No? Sí, porque a mí me tiene harta esa ley del espejo. No sé, hace que analice absolutamente todo.
Si valen por ahí, vos tenés, sí, justo te agarré yéndote. Ahí sí, les compartí como una placa para ver como los cuatro...
Ah, me gusta, está comiendo el pulpo.
Está buen provecho, pulpo.
No pongas un mensaje de tóxico.
Ahí le convertí como una plaquita para ver qué es lo que está girando ahí en las redes y me gustaría que lo debatamos.
Ah,
porque
me gusta.
Hay algo interesante en cuanto para mí como primer tema para traer es cuál es el límite de cuándo le puedo decir que sí o no al otro, cuándo es mío, cuándo es del otro.
Ok.
A ver.
¿La tenés, ver, pulpo?
Está como el tema anterior.
A ver, pulpo. A ver.
Hagamos silencio hasta que el pulpo lo ponga.
Dale.
Ahí está, muy bien.
La tenés adentro.
Perdón, ¿cómo la tenés adentro? No escuché.
¿Cómo?
La ley del espejo. Primera, todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro del otro está dentro de mí.
¿Cómo la ven?
Ay, qué fuerte.
A mí me interesa tu visión. No, sabemos que
sí, que hay,
viene la psicología.
Mirás en contra,
No, para nada.
Sí, hay. Bueno, en psicología eso es proyección, ¿no es cierto?
Totalmente.
Tiene que ver con eso, digamos. No, por ahí no es todo, yo no diría todo. Pero sí diría que lo que nos llama la atención del otro, o lo que nos asusta o nos angustia del otro, es algo que tenemos miedo de estar encarnando, ¿no?
Totalmente. A ver, hay algo que yo me animaría a decir, yo lo llevo un poquito más allá y diría, quizás todo puede ser una proyección en la vida. Hay una frase muy interesante del Talmud que dice, no vemos el mundo como es, sino como somos. Obviamente puede ser que todos en los que estamos acá en la mesa podemos coincidir que, no sé, lo que está haciendo esa persona no nos gusta o es malo, ¿no? Veo una persona que en la calle está golpeando un perro y probablemente los 5 digamos, che, está mal, ¿no? Sí. Y concordamos que está mal. Ahora, más allá de que podamos estar de acuerdo en que está mal, hay una pregunta que es muy interesante, que es no concentrarse en el comportamiento del otro, sino en lo que genera dentro mío. Es, ¿qué me pasa cuando veo que esa persona
hace
lo que
hace? ¿Por qué me genera eso?
Exacto. Entonces yo creo que una de las confusiones más grandes a veces cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos cuando vemos una persona que, como el ejemplo que hablaban de recién de las parejas, esta chica que decía, yo quiero que se sienta mal esta persona porque me dejó, ¿no? Entonces,
¿Por qué
cuando me dejó de la manera que me dejó, frío, supongamos, a mí me generó lo que me generó? Porque si me quedo pensando que la persona es fría, me quedo en el comportamiento del otro.
Que aparte no lo puedo modificar. Yo últimamente vengo pensando como en cada cosa que me molesta o me fastidia o me genera algo, realmente pienso, bueno, esto me molesta y el otro, o sea, le doy una atribución al otro de por qué me jode. Pero me pregunto en serio, ¿por qué esto me jode tanto? Porque entiendo que no voy a poder cambiar a todo el mundo allá afuera y sí quizás voy a poder cambiar la manera en la que yo lo recibo. Entonces voy a estar atenta a qué me hace a mí que eso me moleste, porque el otro no lo puedo modificar.
Esa es la clave. Para mí esa es la invitación del día de hoy, porque yo creo que si salimos a la calle todos, yo creo que cada uno de nosotros hacemos cosas que hieren a un montón de personas. Digo, todos nosotros hacemos un montón de cosas que le deben molestar a un montón de personas, deben herir a un montón de personas, pero ¿cuánto me puedo hacer cargo de eso y cuánto no? Y al mismo tiempo, cuando miro al otro, ¿cuánto me toca hacerme cargo de eso que estoy viendo del otro? Lo más importante es salirnos de la victimización. Porque si yo me pongo a juzgar el acto del otro, como dice Nati, lo que puede pasar es que no puedo hacer nada al respecto.
Claro,
a eso.
Estoy cómodo de víctima y no mejoro y no me siento mejor nunca. Si
totalmente.
Si me concentro en lo que hizo el otro.
No, viste que hay gente que vive en la de la víctima.
Claro.
Que se siente cómodo, sí, en esa y vos lo decís, che, pero correte un poco afuera.
Yo pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que tenés un vecino y tu vecino, sin aparente razón, viene y te putea, ¿no? Grito, putea, te tira a la puerta, ¿no? Y ¿qué es lo que uno tiende a decir? Es, ah, bueno, yo respondí, yo puteé más porque el otro me hizo eso.
Sí.
Entonces, ¿cuál es como el peligro en esto? Es, ¿cómo justifico mi reaccionar o mi respuesta porque puedo justificar que el otro lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces, si yo respondo con insultos, golpeando, lo que sea, a mi vecino, está bien que el vecino haya hecho lo que hizo, o está mal, lo podemos juzgar, pero ¿por qué reacciono como reacciono? Entonces, el otro hace que salga a la luz quién yo soy. Eso es un poco lo interesante de hablar de esto de los espejos.
Pero hay algo, hay un quién yo soy único, esencial y demás, como para decir, saca a la luz lo quién yo soy, o uno es de muchas maneras según con
y se
quién
activa,
está.
¿No? Se activa parte según lo
porque
que tiene enfrente.
Uno tiene que ver claro, como, viste que, por ejemplo, no sé, por decirte algo, uno se junta con un grupo de amigos del barrio, de la secundaria, total, de la juventud, y te sentís raro, y decís, ¿por qué me siento raro? ¿Por qué me siento incómodo? Ah, porque estoy siendo como era en ese momento, claro, o se espera de mí esta determinada reacción y qué sé yo. A mí me pasaba mucho que, no sé, en un momento, no sé, yo era más desubicado antes, hacía chistes más desubicados todavía que los de ahora, y en un momento me empecé a sentir mal porque no me quería pelear con gente o me angustiaba o lo que sea, y digo, empecé a cambiar, ¿no? En terapia, qué sé yo, en análisis. Y de repente por ahí hubo una reunión y estaba como en esta nueva instancia. Me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás bajoneado?
Uy, qué paja.
Y era como que estaban esperando que sí, yo, tipo, en algún momento diga alguna barbaridad, por ejemplo.
Pija, culo.
Eso, esas cosas que me gustan a mí, pija, huevos.
Volano.
No, digo, pero como que uno va reflejándose, ¿no? Ya que hablamos del espejo, total, según los demás, ¿no?
Bueno, creo que...
Perdón, y hay gente sí, que es distinta con otros. Pasa mucho cuando uno, viste que en la secundaria sos una persona y hay muchos que en su nueva vida, pues de facultad o de adultez, tenés la posibilidad de cambiar cosas que no te gustaban, el rol que ocupabas en tu sociedad del colegio. ¿No les pasó de cruzarse sí, gente que decís, che, este pibe era distinto en el
no,
colegio?
No, y vos pensás que el auténtico es el que es con vos el otro, claro, y que ahí está fingiendo.
Bueno, súper interesante. Estoy recontra de acuerdo en eso. Es, yo la analogía que tengo en mi cabeza es la siguiente. Imaginemos que entramos a... ¿Vieron como película Yankee, Salón de Espejos? Que acá sí, no sé si no tuvimos mucha oportunidad de entrar.
Lo hizo Laurita en el Club de las Divorciadas en un momento.
Sí.
Había un chabón.
No anduvo, ¿no?
No.
No me meto ahí.
No, yo tampoco.
Imagínate que entras. Hay un espejo más chiquito, uno más ancho, a uno te estiliza más, uno más. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si entro acá, cada uno de ustedes tiene una forma distinta de espejo. Entonces, cada uno de ustedes, cuando interactúe con ustedes, va a sacar algo distinto de mí. En eso que decís,
total,
yo soy yo. Te espejan de otra manera, te reflejan otra parte u otra cosa.
Exacto. Entonces digo, yo soy yo. Si con una persona, esa persona me devuelve una parte, porque también el accionar de esa persona me hace que una parte de mí salga a la luz. Pero si, Flor, vos sos distinta, me haces entrar en contacto con otra parte distinta mía.
Total.
Entonces, cada persona para mí es un espejo con una forma distinta que saca algo distinto de cada uno. Pero siempre saca la luz
ahora,
quien yo soy.
Nico, ¿sabes lo que me hace un poco de ruido? Cuando es como con esto de, bueno, en realidad lo que a vos te molesta es tuyo y yo solamente estoy activando algo tuyo, que a veces para mí termina resultando un poco empático, total, como por esto de, bueno, pero lo que vos te hiere no te lo hizo el otro. Vos te, como que es algo que tenés vos. Y termina pareciendo como que se estimula, bueno, no importa, si el otro se va a herir igual por sus cosas, como no pensar en el otro. Y no debería tampoco pasar a ese lado, ¿o no?
Por eso traigo el conflicto a ver en esta ley de espejo tiene que ver con
¿dónde?
Los límites. Lo más interesante es como debatir el límite. Yo creo que, a ver, sí, no me puedo hacer cargo de lo que sentís con lo que hago, ¿no? O sea, no me puedo hacer cargo. Pero ahora, eso no implica que yo no tenga la capacidad de feedback y transformación. Que si hay tres personas que me dicen, che, cada vez que decís, no sé, vamos a 10 años, un chiste de en este tono, nos cae como el culo a todos. Entonces, ahí queda en mí. Si lo quiero modificar para no perder eso o para que o siempre siga entrando en el mismo conflicto con todos, o si quiero modificarlo en mi vida. Yo igual pienso en algo, pienso mucho en la ley de causa y efecto en eso, y es que si yo no me hago cargo de ese feedback que me viene todo el tiempo del exterior, che, mi comportamiento hiere a otros todo el sí, tiempo, es, no pasa nada, la vida te ajusta y te quedas solo. Entonces digo, en un punto, si vos no te querés hacer cargo de ese límite y no tomar
de alguna manera va a suceder.
De alguna manera te quedas sin trabajo eventualmente porque nadie te quiere contratar,
bueno,
de alguna manera te
también,
quedas solo.
Para mí, también... Algo que te vuelve o que a una persona tiene una característica inteligente es ahí medio camaleónico. Que podés estar con muchos tipos de sociedades, de juntadas de gente, ajá, y habitar todas normal y adaptarte a la sociedad. Porque, a ver, yo no soy el mismo por ahí que soy con mis amigos de toda la vida de Lusuriaga, que acá, que... con mi grupo de los chicos de televisión, porque obviamente se habla otro lenguaje, se habla de otras cosas.
Totalmente.
Y eso también, ¿eso es ser falso, no?
No, no, es como lo que decía Martín hace un rato, es yo creo que nosotros tenemos
igual una... en tu caso sí.
Bueno, tres dineagramas, no, después lo vamos a ver. No, no, pero digo, yo creo que uno tiene una, un espectro muy grande de personalidad y de formas de ser. Y es como, a ver, si llegámoslo, voy a la fila a un banco y capaz que me gusta bailar, pero no estoy bailando en la fila del banco. Digo, uno también reacciona en base al ambiente que tiene adelante. Ahora, cómo reacciona, sigue hablando de cómo yo soy. O sea, para mí,
si te chupo un huevo, Franzoni va a la fila del banco y está bailando solo.
Sí, bueno,
está.
Sí, ahí lo tenemos.
Es muy él.
Totalmente. Entonces, habla que igual es sale a la luz. Para mí, como lo importante de esto es, hay un accionar en tu grupo de amigos de Luzuriaga que hace que salga cierta parte de tu personalidad. Y en eso siempre van a salir dos cosas, tu luz y tu sombra. Siempre. O sea, en cada persona que nos encontramos, cada evento que sucede, saca la luz y la sombra. ¿Cuál es nuestra tendencia como seres humanos a decir, no, yo me puse de mal humor, o yo lo putié, o yo lo dejé porque el otro hizo? Entonces es como pasar a la responsabilidad y decir, bueno, ¿por qué si volvamos a este ejemplo donde todos podemos estar de acuerdo donde una persona hace un acto que consideramos negativo? No sé, le pega un perro en la calle que ninguno de nosotros nos va a gustar. Entonces, podemos estar de acuerdo que es un acto que no nos gusta, después puede haber otro enfrente que lo pasa súper bien, digo, y después ahí empezamos a la moral, la ética, es otro plano. Pero es a mí que me genera cuando veo a esa persona, a mí me genera violencia y ganas de ir a pegarle. Entonces, para mí algo que es interesante cuando hablamos de ley de espejos no es preguntarse qué está haciendo el otro, sino qué despierta en mí cuando el otro hace lo que hace. Porque si yo tengo ganas de ir a pegarle, también tengo alguien que reaccione de forma violenta adentro y el otro me está tocando ese botón para que salga la luz.
Bueno, pero igual eso lo de la violencia, lo de responder a la violencia con violencia tiene que ver con hasta dónde se tolera al intolerante, por ejemplo, como cuáles son tus límites morales y éticos. Y es verdad que uno puede estar en contra del enojo, de ciertas situaciones violentas, pero por ahí decís, bueno, pero cuando pasa, cuando se corre este límite, ahí yo procedo, digamos. Pero la otra cosa es que a veces uno elige, ya que hablas de la luz y la sombra, que a veces uno elige vincularse con gente que saca a relucir más la sombra. ¿Viste cuando tenés, no sé, un grupo de amigos o alguna persona con la que solamente te vinculás a través de criticar a otros? Como a través, o a través de la queja. ¿Viste que hay gente que está siempre como en la queja y te vas de ahí, te vas como muy planchado, como que te chupa toda la energía y te vas... Y la persona te cae bien, o tiene un costado luminoso, o piola, o inspirador, pero te vas para jova y decís como, uff, ¿por qué salgo tan cansado de cruzarme con esta persona? Eso, y hay gente que se vincula mucho con esas personas, como si necesitara todo el tiempo sacar la brea de adentro, la caca. Y es bravo, ¿viste? Como también hay que uno puede hacer la introspección para empezar a elegir mejor con qué personas.
Sí,
¿no?
Pues sin darse cuenta por ahí caes en esa.
Claro. Pasa mucho en las parejas que a veces decís, bueno, para todos los casos llaman, decís, uy, me separé de esta persona porque era tóxico, porque era rancia, porque era horrible, qué sé yo.
Hay algo de vos que te hizo elegirla.
Sí, y volvés a elegir, como que si no trabajás por las razones por las cuales elegís esos vínculos de pareja, de amistades, de laburo, lo que sea, muy probablemente tiendas a repetir, ¿no?
Bueno, yo creo que la invitación más poderosa de estos espacios es justamente eso, es si nosotros no entendemos que el accionar del tóxico me genera cosas en mí, no me responsabilizo y me voy de la relación diciendo, me fui porque el otro hacía un montón de actos que son malísimos, lo más probable es que la próxima pareja que elijas, la elijas igual porque algo te llevó a elegir esa pareja. O sea, podríamos hablar horas de por qué uno elige lo que elige, ¿no? O sea, pero nada está librado al azar en la elección que uno hace. Desde la biología hasta lo energético, hasta lo psicológico, digo, lo proyectivo, hay un montón de cosas que entran en por qué elegimos.
Qué tremendo igual pensar todo.
No, y lo social, ¿viste que a veces uno elige por lo que elige la sociedad? Como, ¿viste que hay gente que no calibra sus gustos? Como, por ejemplo, ¿te gusta lo que debería gustarte? Como, no sé, ¿te gusta alguien porque es deseado?
Pero que ni siquiera se dan cuenta, es inconsciente. Lo tienen totalmente incorporado.
Yo la pregunta que me haría siempre sería, tipo, che, ¿estás eligiendo o estás siguiendo la corriente de lo que te dicen que hay que elegir también? Sí, que pasa mucho.
A mí me flasheó mucho cuando hice tu taller, que hablaste de uno no puede reconocer nada fuera que no sea propio, porque si no, no lo verías. Entonces, a veces entro como en unas, yo que me gusta analizar absolutamente todo, y digo, estoy hablando con una persona y me molesta mucho una actitud de esa persona, ¿no? Y entonces ahí empiezo a hablar, está la persona hablándome y yo conmigo mismo hablando por dentro y pensando, como, esto me molesta, porque yo soy así, o porque lo reconozco y dejé de serlo, o porque como que no sé en qué lugar ubicarme.
Bueno, ahí está lo bueno de la palabra límite. O sea, también lo podemos llevar para un lado sumamente positivo. Para mí, el límite de las relaciones es directamente proporcional a cuánto me conozco también. O sea, porque si yo quiero llevar una relación a otro nivel, mucho más amoroso, mucho más profundo, primero me tengo que querer a mí. O sea, una persona que no se quiere, que no se ama y demás, probablemente pueda amar menos a otro, porque también va a proyectar cómo el otro ama, cómo el otro quiere.
Bueno,
cómo
es la típica esa de para estar bien en pareja tenés que saber estar bien vos solo. Sí,
suena trillado, pero,
es real, porque ¿cómo podés hacer para estar bien con un otro si no podés estar bien con vos mismo?
Y si te querés mucho, mucho tampoco está bueno. Mucho.
Pero hay que quererse. Para mí quererse es decir, me quiero sabiendo que la cago todo el tiempo. También, ¿no? Perfecto. O sea,
no soy perfecto.
Vanidad de... Che, mirá qué bien hecho estoy. Me quiero sabiendo que día a día la cago y tengo
también
que
te mejorar. Podés dar lástima.
Y pues me banco en todas, en la buena y en la mala.
Decís, uy, pobre, mirá la que hice.
Total. Y trayendo esto de Flor, es como... También a veces lo que el otro me genera, no es solamente para hacerme la pregunta, a ver qué me está despertando, es... También a veces me tengo que preguntar por qué me quedo en estos lugares. A veces esas personas que aparecen, no sé, tengo un jefe que todo el tiempo es un déspota y autoritario. Y también está bueno a veces que me haga la pregunta, ¿y por qué?
Nico.
Yo recibí buenos comentarios, Nico.
Porque digo, bueno, me molesta esto de esta persona y tengo la posibilidad de alejarme porque, no sé, no estoy obligada a que sea mi jefe y tengo que trabajar tipo quieto y demás. Ajá. Pero Nico, también digo...
El nuevo Sofovich.
Pero escúchame, tipo... No estoy tipo decreciendo, por así decirlo, si me alejo de eso que me está generando algo negativo. No debería yo, estoy todo el tiempo en una, pero no debería yo aprender como a vincular de una manera más sana donde o esto deje de tener tanta repercusión o reacción dentro mío cuando esta persona hace lo que hace.
Yo creo que...
Solo para aclarar, pero ponerle una pareja, ¿no? Tenemos crisis. Y es tipo, bueno, pero capaz si tenemos las crisis es porque me está mostrando ciertas sombras y tengo que laburar. Entonces, si no las laburo, quizá con esta persona, me separo y me va a suceder en la próxima relación.
Ahí hay un borde muy confuso.
Hace 5 años que me puedo separar.
Y esa es la palabra límite. No, ¿cuál es el borde?
Hay un borde muy confuso, ¿por qué? Porque en un momento se decía, por ejemplo, che, si la cosa no va, tipo, si te trae frustración, un vínculo, lo que sea, tipo, rajá, termínalo, ¿no? Y vos después decís, bueno, pero ¿qué va? ¿Los vínculos tienen que ser puro placer? ¿O hay algo edificante en la transformación de dejar atrás? Entonces, a veces los vínculos, los conflictos son necesarios. Algunos conflictos son necesarios porque son edificantes.
Te ayudan a crecer, aparte.
Lo que no está bien es el maltrato sistemático, pero si sentís que el otro está tocando una fibra y vos decís, esto lo tengo arraigado porque me mamé con esta idea del amor de mis viejos y soy un pelotudo, no sé.
O notas que esa en la que estás... Ya la viviste en anteriores relaciones, pero recién ahora estás diciendo como, hay algo de mí que busca esto, porque por algo siempre termino en algo similar.
Totalmente. Por eso vuelvo a traer la palabra límite. La palabra límite es como muy acá, como lo que marca el equilibrio. Y yo creo que nadie de afuera puede venir a decirnos cuándo estás marcando bien un límite y cuándo no. Cuándo no te estás haciendo cargo y cuándo te estás yendo a tiempo. Ahí viene como, por eso viene mucho el autoconocimiento para ver cuánto me engaño o no. Yo coincido, estás en pareja, ¿no? Que es lo típico. O incluso una relación laboral, ¿no? La frustración es necesaria, el aburrimiento es necesario, el cansancio es necesario, el miedo son aquellas situaciones que nos hacen trascender. Entonces, si por cada situación de frustración me voy, porque digo, esto va en contra de lo que yo siento y
demás. Bueno, pero ese es un mandato social, ¿viste? El mandato del placer y el disfrute constante y de consumir solo lo mejor. ¿Viste? Cuando te sentás a comer en un lugar y decís, ¿pero cuántas estrellitas tiene? No, pero no hay uno mejor, no me estaré perdiendo de otra fiesta. Mirá, acá en la brecha están todos agachados en el corralito este, no me estaré perdiendo de esto. Pero digo, con el tema de la frustración hay una cuestión ahí. Pero
las redes colaboran mucho.
Claro, bueno, que Instagram, ¿cuándo te muestra Instagram?
Todo el tiempo está gente mostrándote lo mejor de su vida y vos sin querer comparándote desde lo que está comiendo hasta lo que está haciendo, lo que está mirando.
Totalmente.
Y ni hablar para las plataformas. A todos no les pasa estar pasando tal una hora buscando
más
qué mirar.
En el menú
no
miras
nada al final.
Sí.
Tremendo. Total.
Bueno, pero por eso recién ahora empezamos a entender qué impacto tienen en nuestros trastornos de ansiedad, en nuestras frustraciones y demás las redes sociales. Que esta cuestión, por eso decía lo del celular, porque es agarrarlo para no sabes qué y demás. Y hay vínculos que son una lupa, ¿viste? Sobre tus propias miserias, ¿no? Funcionan así, todos, ¿viste? Pero, por ejemplo, el otro día fui a grabar el podcast este que vamos a estrenar.
¿Para grabar?
Me llamaron para grabar. Y entonces salgo y estábamos medio pinchados todos, ¿viste? Y digo, qué mala energía hubo hoy, ¿no?
¿El día que los crucé?
Sí.
¿Ese día?
Ese día.
Uy, mirá.
Y ¿sabés lo que...? Sí, ese mismo día pasó.
¿Qué pasó?
Y me dicen, no, vos estuviste con mala energía, me dijeron. ¿Ah, sí? Sí, como que estábamos todos pinchados, pero vos hundiste más, me dijeron. Y yo le dije, gracias. Y después me dijeron, ¿estás bien del hígado? Y no, había comido un frito. Entonces me fui a tomar una limonada ahí, donde me cruzaste. Y empezaron a pasar cosas en esa esquina. Empezó a pasar gente. Vino un chabón, me regaló un mantecol. No es chivo, ¿eh? Bueno. Vino uno y que me cambió la energía, pero porque me lo dijeron y identifiqué. Mirá.
Bueno, el hígado está en los enojos.
Sí,
también.
Exactamente.
Oh. Igual eso...
Higadero viejo.
Eso con un grupo de gente nos pasa acá también. Nosotros terminamos los programas y por lo general, che, buen programa, ¿no? Y es, a ver, hacemos programas todos los días, 3 horas. Es normal que no esté siempre ahí arriba. Pero está bueno también aprender a detectarlo.
Total. Sí, sí, sí. Y a veces te pasa, ¿no les pasó con algo que hacen? Perdón, me estoy saliendo poquito de la línea. No sé, haces un video o haces un programa o haces un show, o haces lo que sea. Y sentís como, no estuvo bueno. Tipo, sentís que no estuvo bueno. Y después lo ves y no estuvo tan mal como lo percibiste. Como que tu percepción estaba nublada,
¿qué,
¿no?
Qué problema la historia que nos contamos alrededor
todo. Pero también, digo, no es irse tan lejos, porque también es un espejo. Y uno se ve al espejo. Y no ve lo que uno es.
No.
Ve lo que uno se dijo.
Y hay algo peor. Terminás eso que para vos no estuvo muy bien. Y 2 o 3 personas que respetás vienen y te dicen, che, muy bueno lo de hoy, ¿eh? Y decís,
por ahí no me perdí algo.
Y son 2 personas por ahí. Y te vieron 10.000.
Ahí también es el uso del espejo un poco revertido. Porque también tenemos la tendencia. El ser humano empatiza con la mala noticia. El ser humano empatiza con la catástrofe. Es como más natural. Por eso. Si se cruza un ascensor, dicen, uff, hay sol, y decimos, uy, qué calor que hace. Y si llueve, decimos, uy, llueve.
O la humedad, o siempre
no va a quejar. Hay como un empatizar desde la supervivencia.
Lo negativo.
Lo más básico de nuestra conciencia. Pero también está bueno usar el espejo para decir, che, pará, si el feedback que me están diciendo es que está bueno, ¿por qué no soy capaz de tomarlo? Entonces también lo que me refleja al exterior me hace ver que hay algo adentro que no estoy tomando.
Igual, ¿no sentís que hay que por más que el entorno te diga cosas, si no están bien construidas en algún momento de tu vida particular, es muy difícil incorporarlas? Es decir, ponele.
Vivo así.
Bueno, por eso te digo, pero digo, si tenés la autoestima baja, por más que te digan, che, sos hermoso, sos genial y qué sé yo, como que lo escuchás y es como un placebito. Es como que lo escuchás y te dura muy poquito el efecto positivo de eso.
Lo escuchás, pero en el fondo tampoco como te lo adjudicás tanto. No, como si que tenés decís, como esa autoestima. Es como, mirá qué bueno lo que la otra vez.
Ahora aparece uno.
No creo.
Para mí no es tan así, pero...
Es tu opinión.
Sí, total.
Ahora aparece uno abajo...
Bueno,
yo hace años lo llevo a terapia. O sea, esto que vos decís, llevo a terapia de, por ejemplo, una cosa que llevaba mucho a terapia es, yo siento que llegué acá de suerte. Era mi frase, ¿no? Era como, terrible. Años, ¿no? Mm. Y claro, entonces mi terapeuta me decía, claro, por eso la gente va a tus talleres, por eso la gente viaja por el mundo con vos. Y yo le digo, y acá es como, podemos hablar
eso es el síndrome del impostor.
Podemos hablar del síndrome del impostor, un montón de cosas.
¿El síndrome del impostor?
No, es terrible.
¿Cuál es el síndrome del impostor?
¿Qué? Eso lo hablamos ya.
Ah, es
acá.
Eso, ¿no?
Creo que vine acá y no hablamos del síndrome
del impostor. Es eso de sentir. Acá nunca lo hablamos. Es la primera vez que yo lo escucho, pero se me hace que.
Para,
que
es eso de sentir como que sos un impostor que no te mereces las cosas que tenés. Estás robando.
Estás robando. En algún momento se van a dar cuenta.
Sí, pero al mismo tiempo, ¿no? Otra vez vuelvo como en la analítica. No hay como. Una contracara también donde hay un ego que está como forjado para que vos puedas estar, no sé, adelante de toda esa gente dando un taller. Como,
totalmente.
Por un lado decís, che, no me lo merezco y siento que estoy de suerte, pero por el otro lado tenés un ego de respaldo que hace que te subas arriba de ese escenario.
El otro día veía unas stories tuyas que habías vuelto a bailar en ese lugar donde bailás, ¿cómo se llama?
La estación.
Entonces había tipo todo un montón de gente como arengando y vos bailando en el medio, tipo, tuc, 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 todas esas cosas. Y yo pensaba, todos los que están mirando bailan.
Sí.
Y deben bailar muy bien. Y vos debes pensar, bueno, esta baila bárbaro. Esta
bueno,
es
son
una
alumnas igual. Alumnos.
Claro, pero debe haber algunas.
O sea, baila para el orto algunas.
Pero puede haber una alumna que sea.
No, pero por ahí mismo.
Puede haber, hay
colegas, hay otras docentes, de yo. Pero ahí están todos mirándote. Y en ese momento vos tenés que negar esa inseguridad y decir como, bueno, yo soy el que baila acá.
Creo.
Y todos estos miran.
Y aplauden.
Todos estos miran y hacen
Sí, sí,
no
zarpado.
Sé qué. Pero después...
pero tenés también tu vocecita.
Pero también tenés una vocecita que decís, tipo, che, esas 3 en 2 minutos me pasan el trapo, me oxido un poco con...
Es como cuando estás Guido Casca conduce el Martín Fierro.
Sí.
Sale con mariposas en la panza,
la industria viendo... es tremendo.
Bueno, cuando das cualquier clase, cualquier charla... Yo ayer di una charla, ¿viste? Sobre comicidad, qué sé yo, y desarrollo creativo.
Ay.
Y todos estaban reformados, ¿viste? Entonces yo le dije, che, yo no voy a pontificar acá sobre algo que no es una ciencia exacta. Hablemos de cada uno en qué está y vamos armando juntos la charla. Y me dijeron, bueno, entonces cobramos todos. Yo tipo, no, para nada, pues se me ocurrió a mí.
No, yo creo que también algo se activa ahí, al menos te puedo hablar solamente como de camino personal, que se llama la contrafobia, ¿no? O sea, porque hay un deseo de algo que a vos te gusta, pero se te tiene que armar en un momento la contrafobia para decir, bueno, a pesar de que me duela la panza, de que tenga nervios, que piense que la voy a cagar, que estoy, se me activa la contrafobia que me dice, bueno, igual enfrenta el miedo. El punto es que si vos no trabajás eso y todo el tiempo estás subiéndote un escenario o conduciendo o haciendo un stand-up desde la contrafobia, no hay disfrute.
No.
Y ese es el problema. Porque estás todo el tiempo desafiándote a que podés conquistar algo que a vos todavía... Entonces, para mí lo equilibrado sería poder subirse a un escenario diciendo, hey, yo acá estoy haciendo lo mejor posible con lo mejor que tengo, sabiendo que soy un humano, punto. Pero literal encontrar ese equilibrio adentro, no desde la vanidad ni el ego, pero tampoco sintiéndote menos. Entonces... esto que vos decías, sí, puedo hacer un montón de cosas y en el fondo me puedo sentir un estafador. Digo, yo todavía lo tengo adentro del sistema y lo trabajo hace años.
Sí, o sea, perdón. Y después la otra es ser indulgente con uno, ¿viste? Ayer me tomo
trae cada palabra, Garabal, sí. Que estoy estupefacta.
Anonadada. Está muy bien lo de anonadada. Como ser bueno con uno en términos de esto. No todo depende de uno. Todas estas operatorias se pueden hacer y están buenísimas y todo, pero después hay una matriz que tiene que ver con la igualdad de posibilidades o con que por más que te esfuerces, estés enfocado, trates de trabajarlo mejor, a veces... el mundo no está esperando lo que vos tengas para hacer y hay golpes de suerte. Ayer me tomé un taxi, viste, y el que manejaba era un pibe que había salido una vez, vino una vez a Cartuchos, hizo una imitación de Aníbal Pachano, porque lo conoce a mí.
Ya sé quién es.
Sí, Santi.
El taxista. Imita a Pachano.
Bueno, entonces me subo al taxi y me dice, Garabal, ¿sos vos, mi amor? No sé cómo. Y yo como, ¿qué haces, Santi? No sé qué. Y me dice, acá tuve que volver al taxi, qué sé yo, viste. Yo también
lo había dejado.
Claro, lo había dejado porque estuvo en cuestión de peso. Sí, yo me lo cruzaba. ¿Sabés? Y bajó mucho peso, qué sé yo. Entonces él me dice, no, vos, yo también soy un boludo, no sé qué. Yo digo, no, boludo, tipo como... Tenés 33 años, esta es la profesión más injusta de todas, tipo hay re poco cupo, está todo medio paralizado, como vos seguís haciendo y por ahí pasa, por ahí no, viste, como lo único que podés procurar es tratar de hacerlo bien. Después, ojalá pase, viste, como las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Total, o sea, para mí ahí tiene que ver con si uno suelta o no. Y claro. Después es como, qué sé yo, pienso más en la carrera de un jugador de fútbol, viste, que a veces uno suelta y el otro no soltó 6 meses más. Y esos 6 meses hicieron la diferencia y eso es como un poco la vida. Yo tampoco me dedico a algo que sea demasiado tangible o fácil de funcionar. Yo me dedico a hablar. O sea, claro. Básicamente, y cuando salí al mercado, por así decirlo, hace 7 años, dije, bueno, hay altas chances de que acá salga todo muy mal. Y nada, he dado talleres para 5 personas durante 3 años.
Claro.
Y en un momento pasa. Yo, más que podemos hablar de suerte, no suerte, yo creo que es estar siempre ahí. Y en un momento que estás
cuando
siempre
llega,
ahí...
Cuando se abre la ventana de posibilidad, ahí, aparece. O sea,
yo creo más en eso. Obviamente que no todos tenemos las mismas condiciones, ¿no?
Claro.
O sea, si tenés que manejar 14 horas un taxi, tenés menos chances quizás de
claro,
estar
no, tomando
la
Claro, no vas a estar
puerta.
Ahí.
Pero no es lo mismo que si tenés las 14 y le puedes dedicar media hora, dedicáselas igual a media hora. Porque esa media hora es estar frente a una puerta claro. Cuando no estarías antes.
Claro.
Entonces, es una mezcla de un montón
esto,
de cosas.
¿Esto qué es, Flor? ¿Aburrimiento o te está resonando algo?
No, me di cuenta, yo no miro mucho el programa, como que no me gusta mucho verme, ¿viste? Porque ya empiezo a criticar, debería cambiar esto. El otro día digo, voy, soy yo y punto. Pero el otro día vi un clip y me di cuenta que soy muy hiperactiva. Yo todo el tiempo estoy así, moviéndome. Así que viene de eso, tipo, no sé, necesito moverme un poquito. Les pido milis.
No, me llamó la atención.
Trato de que no haga sonido para no molestar.
Tenemos más de la placa esa, ¿no? Que trajo Nico, a ver.
A ver.
La otra. La segunda. Todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo.
Esta
es buena, polémica. Yo lo pongo con un ejemplo. Yo imagino caminando por la calle y viene una persona y me dice, meditar es para estúpidos. ¿No? Pues hagamos de cuenta, me cruza una persona.
Rebardero el chavo.
Lo que vos decís es una mierda, ¿no? Y me dice, todo lo que vos decís es mentira, ¿no? Pasa, ¿no?
¿Vos sos Nico Apel? No, porque meditar es para estúpidos, te lo quería decir.
Aperol. Total. Aperol. Entonces, a ver, si yo me enojo, o sea, o se me despierta algo adentro mío que dice, no, te tengo que demostrar que lo que yo digo es verdad o que meditar está bueno, es. Si a mí la crítica del otro me está molestando, me hiere, en un punto es porque hay algo que está ahí como abierto,
Hay una parte de vos que necesita
convencerse. Y que todavía no tiene seguridad. Entonces yo, claro, por ejemplo, yo digo, a ver, yo que cuando hablamos de estos temas que son tan intangibles, por así decirlos, obviamente que tienen sus fundamentos en un montón de cosas, digo, uno tiene que estar seguro de que ve el mundo como uno puede verlo y hasta donde llega a verlo, y que si hay algo que me hiere en la crítica es porque todavía no estoy seguro de eso. Y estar seguro de algo no significa creer que tengo razón o pensar que descubrí la verdad. Sino decir, mira, yo miro al mundo como lo veo, yo creo que esto me hace bien. Entonces, si vos venís y me decís, meditar es una estupidez, yo te digo, está buenísimo. Pero no me genera nada adentro, no me genera una experiencia negativa que me...
Bueno, eso pasa un poco nosotros que estamos expuestos a la opinión de todo lo que hacemos. Se labura mucho eso, porque... es imposible gustarle a todo o que tu opinión le caiga bien a todos. Y si vos te dejás llevar por la opinión, o sea, dejás de ser vos.
Pero perdón, Nico, ¿cuál es el límite entre lo que vos me decís a mí no me afecta y ser un poco receptivo? Porque quizás hay cosas que nos dice un otro que pueden estar buenas a absorberlas.
Siempre vamos a volver a la delgada línea del límite.
Qué difícil los límites.
Yo creo que justamente lo más difícil de esto... A ver, ¿y por qué traigo este tema? Porque también cuando se pone de moda, yo lo que noto también con esto es con mucha exigencia. En decir, ah, bueno, voy a trabajar todo lo que vos me traes.
Claro, es agotador.
Y voy a soportar un montón de mierda de lo que vos me traes porque
estoy aprendiendo,
estoy evolucionando. Entonces, yo lo que traigo como reflexión es, cada uno tiene que empezar a trazar su propio límite. No comparar lo que otro te da afuera. Es, bueno, ¿cuál es el límite entre tomo el feedback o no lo tomo? Yo lo que trato de usar ahí, yo trato de usar como dos pilares como para que me sirvan para ver cuándo me estoy mintiendo un poco. El primero es, si... Y esto lo usé, por ejemplo, para renunciar a la relación de dependencia, ¿no? Si yo me voy, ¿no? Me voy de relación de dependencia. ¿Y qué es? Me apareció un miedo. ¿El miedo qué es? Tengo miedo al éxito y por eso me estoy yendo de la empresa, porque puedo crecer acá. Entonces, tengo auto boicot y no me permito crecer y demás. Puede ser una opción. Y la otra, estoy yendo por mis sueños. Yo lo que hago internamente para ver si me estoy mintiendo o no es, voy a un año, voy un poco hacia el futuro y digo, si yo miro mi trabajo, si yo miro este vínculo, si yo miro la pareja de la que me estoy yendo, esta amistad de la que me estoy separando, y cuando pienso en esta persona, en esta amistad, en esta pareja, en este trabajo, solamente me surge amor, por así decirlo, o una sensación placentera, entonces es que me estoy yendo de una forma sana. Entonces, ¿se entiende más o menos a dónde voy? Para identificar el límite.
Pero qué difícil irte sanamente de todas las cosas.
No siempre te vas a poder ir sano, pero digamos que tenemos una discusión. Yo creo que si me voy y me voy caminando por la calle diciendo, no, bueno, porque flores, bla, 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 y me voy, me voy lastimado, o sea, o me voy pensando en vos, es que me retiré antes. O sea, de algo me retiré antes. No significa que me tenga que quedar para que me sigas golpeando si estamos en un maltrato sistemático. Pero tengo que saber que si me voy de un maltrato sistemático, es que me falta sanar ese patrón, y que si me estoy retirando y lo que siento por vos es que nuestro vínculo está súper lindo, pero no quiero compartir más con vos, para mí es una buena señal de que me puedo retirar. Ese es un límite para mí. Interesante. Y el segundo me lo olvidé.
¿Cuál?
El segundo me lo olvidé.
No, pasa que tenés un tema y que hay una contradicción, que es esta. Vos decís, lo que me molesta del otro, no sé qué, es lo que tengo miedo de tener yo, como estoy proyectando, qué sé yo. Sí. Y el segundo es lo que me dicen y me resuena a mí. Pero lo que te dice el otro es lo que le molesta a él de sí mismo.
También. Bueno, por eso está la frase, lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. Claro. Lo segundo que quiero decir es esto. Yo trato de usar los patrones para identificar si me fugo o no. Es decir, si me viene un feedback una vez, bueno... Es una opinión. Ahora, si 5 veces, 6 personas, 3, 4 vínculos me dicen lo mismo, a mí se me despierta una alarma.
Pero entonces
interna.
Con que una persona te diga algo no te alcanza.
No, yo, a ver.
No, pero si todos te dicen.
Pero
no,
si ponele, es una de 10.000, decís igual.
No, también depende de quién. Si saben que vos querés, estimás, claro, y te parece que es criterioso, quizás lo absorbes más que un desconocido.
A mí igual a veces me pasa que hay gente que me dice cosas que yo ya sé de... Yo soy como muy autocrítica conmigo. Me encantaría ser más amorosa, pero no puedo. Entonces hay cosas que el otro me viene a plantear que yo ya sé, y es un garrón escucharlas, pero hay una parte de vos que sabe que es así y que admitís que lo tenés que trabajar. No sé, tipo, hablé con una persona hace poco que no hablaba hace mucho tiempo, me dice, es tremendo lo que cambiaste, porque escuchás un montón, antes hablabas y no parabas. Y le digo, sí, boluda, tipo,
¿más?
Pero más. Y sí, le digo, pero más vale, hay un montón de cosas que yo reconozco que no me gustan y que quiero cambiar, también por complaciente, porque hay cosas que te hacen bien, pero también entendés que vivís en sociedad y no querés ser ese tipo de persona que después te cruzás y te molesta y ahí encontrás el límite, se metió en toda la conversación. Pero... es como eso, hay cosas que sabés que tenés que cambiar y que no están buenas de uno, porque si no, no sé, creo que tendrías un ego enorme, no es mi caso, y que las tenés que laburar, y cuando te las dicen es como, ay, qué paja, pero sabes que las estás trabajando, no sé. Como también hay cosas que te dicen que ya no me hacen mella. Al principio, cuando estaba expuesta, capaz me hacían, no sé, me acuerdo, al principio me bardeaban mucho, ¿viste? Como que estaba con Nico y estaba toda la situación y no sé qué. ¡Zorra, puta! Y yo tipo, la concha de la lora encima, que no cojo nada, me dicen todo esto, tipo, como en general hablando. Y como hoy por hoy me lo dicen, y ya no me hace mella porque entiendo que, bueno, es una proyección del otro. Además,
también porque está más sano en vos. O sea, cuando vos sabés que lo que estás haciendo, estás en paz con lo que haces, puede venir la crítica externa y te deja en paz igual.
Total.
O sea, pero si no, o sea, si algo me molesta en eso que me están criticando, es que digo, ah, bueno, me falta reforzar esta sensación, esta seguridad.
Vamos con la placa número 3.
Siempre os trae la reflexión, Nico, ¿eh? Es lindo.
Estuvo lindo.
Todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí.
Es similar, sí, está bien. Para ir por la positiva.
Es un poco lo que hablamos también. O sea, no solamente verlo en la negativa, es si quiero que el vínculo con una persona crezca, es, bueno, primero tengo que también, para ver algo lindo en otro, primero tengo que ver en mí también. O sea, y lo que admiro en el otro también significa que aprendí a
admirar. Estaba por leer la cuarta, me la sacaste.
Te sacaron la cuarta.
Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte, le pertenece a él.
Está bien.
Está bien.
Estamos. Creo que ya lo fuimos atravesando todo.
En toda la charla. Nos trae la reflexión.
Bueno, pero un poquito de razón puede tener. Yo hablo un montón, hablo un montón. Pero antes interrumpí más.
Bueno, pero cuando yo te veo hablar mucho, digo, uff, ¿cómo habla? ¿Qué sé yo? Yo también, ¿entendés?
Está en vos.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea.
Porque digo, uy, qué largo. ¿Cuándo llega el resumen? Digo, soy yo. Soy yo.
Perdón.
No, arroba. Pero...
Somos todos.
Arroba Nicolás Appelt, que nos trae la reflexión. Y gracias, Nico, querido. Gracias. ¿Te vas de viaje de vuelta o te quedas acá?
No, México en noviembre. Hasta ahora acá.
Bueno, igual no falta tanto.
No, México en noviembre.
Re normal.
falta un poquito, sí.
Gracias, Nico, gracias, querido. Arroba Nicolás Appelt, ahí lo pueden... ¿Hay curso cercano?
Ah, le habíamos hablado con Nachito para regalar. Después hacemos...
Bueno, pero Nachito no está.
Nachito no está. Está
murió. Le
tocó trabajar.
Bueno.
Después se regalamos para que la gente pueda venir gratis.
Me encanta. Ahí va, oyente del programa. Un par de tipos.